Se usa el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y en los corazones tus cielos. Vía tu Espíritu serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus cielos con luz del Espíritu Santo. Dándonos y gustar todo lo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Nuestro Señor Guadalupe. San José. Santa Ignacia Loyola, Santa Faustina, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, todos los ángeles y los santos de Dios. Buenos días. Que nuestro estilo pastoral en la formación de los papás es leer la palabra de Dios y dar una explicación, así que nosotros podemos poner en práctica la palabra de Dios. Ustedes tienen varias opciones por sus clases. Ustedes pueden venir jueves por la noche también. Jueves y domingo son los dos días principales, ¿no? Si por X motivo no puede venir ni domingo ni jueves, podrían venir conmigo a las 3:30, martes, miércoles y jueves, pero tiene que decir a Teresa y a Donella que ustedes están por la confirmación, ¿ok? ¿Entendieron? Entonces hay muchas oportunidades, ¿no? Hasta si quiere venir lunes con Pablo Renzo en inglés, no hay razón por la cual usted no puede venir a las clases. Nosotros estamos matándonos por ustedes, ¿no? Basta venir una vez por semana y ya. Espero que puedan venir, si ustedes cumplen su número, venir igual. Venir hasta mayo, ¿no? Venir cada domingo. Porque para mí una hora por semana es demasiado poco. Una hora por semana es demasiado poco, ¿no? Si yo tenía que estudiar 11 años para ser sacerdote, usted una hora por semana es muy poco, ¿no? Es poquísimo, ¿no? Y cuando yo iba a la universidad, cada clase que me daba estudiando letras tenía que estudiar 4 horas por mi propia cuenta, ¿no? Que ya era adulto, tenía 18 años, ¿no? Pero eso, usted es responsable por nuestra formación. Y le voy a decir y repetir constantemente que los maestros principales de los niños y de los adolescentes son ustedes. Bienvenido al club de los profesores. Okay, ustedes son los maestros principales de la fe. Y si no me creen, leer Gaudium et Spes del Vaticano II y leer el Catecismo de la Iglesia Católica y el Cuarto Mandamiento. Okay? Que lo repite lo que enseña Gaudium et Spes. Son los dos documentos más fuertes en la Iglesia de los últimos 60 años. Y para mí es common sense, sentido común. Si ustedes tienen hijos, ustedes son los maestros. Nosotros podemos ayudar un poco, una hora por semana, pero ustedes tienen los otros 167 horas, ¿no? Yo trato en una hora de llenar mucho en una hora, pero una hora no es mucho. Es mucho, no es mucho. Que mi estilo es de leer y explicar. Mi formación ignaciana normalmente es, y yo veo la lectura y sale un tema. Ese tema lo desarrollo en los 5 puntos. Cada loco tiene su tema, como decimos, ¿no? Cada uno tiene su estilo y a mí me sale a luz una idea y trato de desarrollarlo. Un elemento más antes de leer las lecturas es Yo soy tal vez más detallista en idiomas que ustedes, ¿no? Pero ustedes pueden ver al pie de la página, dice el libro del pueblo de Dios. Al pie de la página aquí. Yo tendría un shock si alguien después de la clase me hubiera preguntado, padre, ¿por qué tiene esto? Porque normalmente al pie de la página nosotros descartamos como algo insignificante, ¿no? Y es esto. Ejemplo, yo escribo libros, ¿ok? Y todavía no están traducidos en español, pero estamos en esto. Mi editorial es hablando de la posibilidad. Pero la persona que traduzca mis libros de inglés, español, que lo tiene que ser bien. No perfecto, ¿no? Ok, ¿cuál es el libro más importante en el mundo? Ok, me siento mal por los mexicanos en Los Ángeles, porque ustedes tienen, según Madre Angélica, yo pienso la traducción peor de la Biblia en español casi en el mundo, ¿no? Que ustedes tienen en su casa, ¿no? América Latina. No digo que es malo, pero la traducción es pobre. Y probablemente yo tengo más formación en idioma que ustedes. La traducción no es buena, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Lucas 18. La viuda insistente. ¿Cuál es la traducción? Okay, le voy a decir en inglés, luego traducir en español. I better give in to her, otherwise she'll do me violence. Si lo tengo que ceder, si no va, romperme la cara en español. Muy diferente. Romperme la cara. Muy diferente. Do me violence en español, me hace violencia. Romperme la cara es muy diferente. Entonces, esas son traducciones, es una traducción clásica de esto, ¿no? Por eso yo sugiero que ustedes mantengan esta Biblia, mejor leer esta Biblia que no leer la Biblia, ¿no? Y mejor leer esto que la Biblia de los testigos de Jehová. O los mormones, ¿no? Porque tienen la Biblia también. Pero la traducción mejor que hay es la Biblia de Jerusalén, ¿okay? Que la Biblia de Jerusalén que viene de la escuela francesa, esa es la traducción más fiel. Porque la Biblia fue escrita, hermanos, en arameo, okay, Antiguo Testamento, luego griego. Luego, mañana celebramos San Jerónimo, ¿no? 30 de septiembre, ¿no? San Jerónimo, voy a traducir la Biblia en la Vulgata, que sería la Biblia en latín. Luego del latín fue traducido en italiano, francés, portugués, español y un poco más tarde en inglés, alemán. Ok, pero otra muy buena traducción es el libro del pueblo de Dios. Traducido de Padre Rivas, no Juan Rivas, pero Padre Rivas argentino en el seminario de Devoto. Y esta muy buena traducción. Yo pasé 7 años leyendo esa traducción. Flows really nice. Tienen fluir español muy agradable. Para los que les gustan idiomas, ¿no? Dado que la Biblia es el libro más importante, yo pienso que es importante tener una buena traducción, ¿no? Por sus hijos usamos también The New American Translation, que está bien. Lo doy a B-, ¿no? Pero de Jerusalén y Pueblo de Dios y Navarra son tres de las traducciones mejores. Okay, ¿me oyeron? Por eso, si hay personas que realmente les gusta la Biblia, bueno, tener una Biblia buena, ¿no? Es como tener, usted le gusta letras, tener una mala traducción de Shakespeare en español. Uno quiere lo mejor, ¿no? Por eso, yo pienso que es bueno tener su América Latina, tenerla, pero invertir otra $15 y comprar la Biblia del Pueblo de Dios. ¿Ok? ¿Amén? Ok, otro elemento, después vamos a leer las lecturas. Hoy es el 29 de septiembre.
Sí.
Y dado que hoy es domingo, no celebramos la fiesta de tres grandes santos. ¿Ok? Tres grandes santos, y yo amo mucho, son entre mis santos favoritos, son ángeles. Hoy celebramos San Miguel. San Miguel Arcángel. Hoy celebramos San Rafael. Y hoy celebramos San Gabriel. Esos son tres de los arcángeles que hay en la Biblia. Miguel, Rafael y Gabriel. Si ustedes están buscando nombres por sus hijos de la confirmación, si quieren escoger uno de ellos, tienen mi bendición. Yo sé que los ángeles ayudan mucho para escribirte. No cabe la menor duda. No cabe la menor duda. Voy a dar un ejemplo concreto. Yo pienso que no manejo muy bien. La gente que viene conmigo dice lo mismo, ¿no? No es que me falte coordinación. Soy atleta, soy deportista, a pesar de mis años. Soy todavía rápido en coordinación, pero, para ser honesto, manejo demasiado rápido. Soy neoyorquino, no sé si es neoyorquino, se mueve rápido en todo, ¿no? Si ustedes están caminando conmigo, en 10 segundos están tres pasos atrás, no me doy cuenta, ¿no? Porque me muevo rápido, ¿no? ¿Cómo es que en, 46 años, nunca tuve un choque manejando, ¿no? Ni ángel de la guarda. Yo lo creo, ¿no? Yo creo en la presencia de los ángeles para proteger, ¿no? Porque yo soy muy coordinado, ¿no? Pero me muevo, ¿no? Si estoy manejando. Ustedes no me imiten en esto, por favor, ¿ok? Entonces, los tres ángeles, Miguel, Rafael y Gabriel, si quieren por nombre de confirmación, puede escoger a Gabriel o Gabriela. Puede escoger Rafael o Rafaela. Hey, Rafa. Okay. Hey, listen, Rafael. Me encanta el arcángel Rafael, ¿no? Grande santo en el libro de Tobías, ¿no? Y Miguel, ¿no pensó en español? ¿Y Micaela también? Muy bien. Femenina de Miguel, ¿no? Pero no cambiar chamuco en chamuca. Okay? O chanca en chanclita. O cucuy en cucuya. Ok, ya una larga introducción, pero vamos a... Esos son dos detalles importantes para hacer una visión más amplia de la realidad. Ok, la primera lectura. ¿Quién es ese tipo Amós? Hay profetas mayores y hay profetas menores. ¿Cuál es la diferencia? En mi curso de teología, que doy a martes, ustedes pueden venir si quieren, mucha gente que viene, estoy explicando Vaticano II, el catecismo de la Iglesia Católica, a las 7, vengan ustedes por esta clase también. Una señora hizo una pregunta. Tuvimos varias muy buenas preguntas de Marta. Padre, ¿cuál es la diferencia entre un obispo y un arzobispo? Y nadie sabía. Buena pregunta, la respuesta es muy sencilla. No hablan todos al mismo tiempo. Pero es lo más sencillo posible, ok. Un arzobispo es un obispo encima de una diócesis grande. Un obispo está encima de una diócesis pequeña. Ok, Los Ángeles es una diócesis grande. Tenemos arzobispo Gómez, ¿no? Nueva York es grande. Arzobispo Dolan, ¿no? Manchester, New Hampshire es grande o pequeña. Un obispo, de donde vive mi mamá, ¿no? Hay más animales en New Hampshire que personas, ¿no? Hay más, como se dice, chipmunks, chipmunkitos que hay en New Hampshire que personas. Ok, ¿cuál es la diferencia entre un profeta menor y un profeta mayor? Mediante este cuento de obispo es una manera indirecta para darle una indirecta. Que los profetas mayores son, ¿quiénes son? Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel. Son los profetas mayores. Amós es uno de los profetas menores. La razón es porque estos profetas tienen menos capítulos. ¿Ya? ¿Ya entendieron, no? Isaías tiene más que 60 capítulos. Por ejemplo, el profeta Jonás tiene 6 capítulos muy cortos. Amós un poco más. Pero no digo que no sean importantes, pero simplemente el contenido en letras y capítulos menos en los menores. Ok, doy una interpretación general del libro de Jonás, de Amós, y luego leer y darles una idea. Okay, había un papa hace 120 años y su nombre era Papa León XIII, Leo XIII. Papa León XIII, que había escrito uno de los documentos encíclicos más importantes en la Iglesia. Se llama Rerum Novarum. Okay? Rerum Novarum fue el principio de las encíclicas sobre la doctrina social de la Iglesia. Amós es la carta mejor sobre la doctrina social de la Iglesia. Se dice, Padre, ¿qué significa la doctrina social de la Iglesia? Es esto, que los pobres tienen igual dignidad y valor que los ricos. ¿Oye? No puede ser más claro. Que los pobres, los discapacitados, los enfermos, los inmigrantes, como ustedes, tienen igual valor que personas que nacieron en Beverly Hills. Okay? Los que viven en Hawaiian Garden tienen igual valor que la gente que vive en Yorba Linda y Beverly Hills. ¿No oyeron? Ustedes casi no pueden pagar la renta, ellos tienen multimillones de dólares. ¿No oyeron? Estoy tratando de dar una interpretación moderna muy, muy fácil para entender. Ese es Amós, ¿no? Y el libro casi da miedo a la manera que está. ¿Alguien fue a misa el domingo pasado? Estamos leyendo. De vender a una persona por un par de sandalias. ¿Ve? Estaba vendiendo una persona, muy bien, esta María le voy a vender por un par de sandalias. Es terrible, ¿no? Bueno, eso es muy gráfico, pero está escrito, ¿no? El hombre y su hijo va a la misma prostituta. ¡Qué asco!, ¿no? ¿Oyeron esto? Es feo, pero están libres de amor, semana pasada, ¿no? El hombre, su hijo, usando una mujer, da asco casi, ¿no? Y tiene otros ejemplos donde están aprovechando de los pobres. Y Amós está dando martillazos en contra de esto. Y si quieren saber la palabra filosófica que lo explica, que es esto, utilitarianismo, John Stuart Mill, okay? Jeremy Bentham. Utilitarianismo, ¿sabe qué es esto? Se lo expliqué el año pasado, ¿no? Utilitarianismo es esto. Significa que uno vale en cuanto que produzca en forma económica. Okay? So, repito, uno vale en cuanto que produzca en forma económica. Ok, ¿qué significa si una mujer embarazada tiene un bebé que tiene otro cromosomo? ¿Qué va a hacer la mujer? ¿Ya vieron? Abortar porque va a ser un niño especial. Un niño especial va a ser millonario, multimillonario. No. Entonces, no vale la pena que nazca. Que tu abuela tiene 89 años, está en diálisis. Porque tiene que chupar el dinero por los modelos guapos y Hollywood, ¿no? Mejor que mueran, ahí está chupando miles de dólares, 2 años con esa máquina, con estudios, ¿no? Esta es la mentalidad americana, entre muchos, y está en contra de la doctrina social de la iglesia, el libro de Amós. Por eso cuando yo leo la Biblia, no es simplemente algo que pasó hace 3,000 años atrás, la Biblia es actual hoy. Me dice San Pablo es como una espada de doble filo, ¿no? Que separa hueso con médula, ¿no? Espada de doble filo. Y si tú lees la Biblia y te hace sentir incómodo, buena señal. Yo leo la Biblia y a mí me hace sentir incómodo. No leo la Biblia muchas veces, lo que dice la Biblia. Muévete flaco, floco, ¿ok? Muévete, ¿no? Es una motivación para salir de mi comodidad. Ojalá que pase con ustedes también. Es como un terremoto, como un sacudón. La Biblia tiene que animarlos, darnos consuelo y alegría y fuerza, pero la palabra de Dios tiene que motivarnos. De salir de nuestra comfort zone, zona de seguridad. ¿Amén? Ok. Entonces, esta sería una interpretación amplia del libro. Ok, dice la palabra de Dios. Esto dice el Señor Todopoderoso. Hay de los que se sienten seguros en Sion y de los que viven confiados en la montaña de Samaria. Acostados en lechos de marfil, y apoltronados en sus divanes, como los corderos del rebaño y los terneros sacados del establo, improvisan al son del arpa, y como David inventan instrumentos musicales. Beben el vino en grandes copas. No pequeña, grandes copas de vino, ¿no? Y se ungen con los mejores aceites, ¿no? No es 99 cents, es Nordstrom. Pero no se afliquen por la ruina de José, pues ahora irán al cautiverio al frente de los deportados. Y se terminará la orgía de los libertinos. Palabra de Dios. Ok. Dormir sobre el lecho de marfil. Usar su imaginación. Rico, hace eso, ¿no? Y, ok, ustedes comen carne todos los días. En el tiempo de Jesús, se comía carne como tres veces por año. Por la Pascua, Pentecostés. Entonces, esos fueron solamente por los ricos. Ellos comían la comida muy sencilla. A veces no tuvieron suficiente para comer. Ok, el arpa. Algunos músicos, el arpa fue el instrumento más elegante en ese tiempo. ¿Quién tocaba el arpa? Fue el rey David. El rey David tocaba el arpa cuando Saúl estaba en desolación para darle ánimo. Vino. Cuando estaba en vacación con mi mamá, yo tomaba un poco de vino con mi mamá, con un vaso muy chiquito. Imaginar tomar vino en copas grandes, ¿qué significa? ¿Qué van a pasar? Entonces, tiene que leer y tratar de ver lo que significa la palabra, ¿no? Si copa grande, son tragones de vino, ¿no? Van a terminar borrachos, ¿no? Y ungen con los mejores aceites, ¿no? Si a la mujer le gusta poner perfume, ¿no? Pero la Chanel number 5, ¿eh? ¿Sabe que Chanel era relacionado con San Pedro Chanel, sí? Eran parientes, ¿no? Pariente distante de Francia, ¿no? San Pedro Chanel era francés, ¿no? Y todo esto muestra personas que han caído en la flojera y la gula. Okay? La flojera y la gula y terminaron ciegos. Ciego de ver que había muchísima gente a su alrededor muriéndose de hambre. Ok. Una idea que voy a sacar de esto es, pongo número uno, pongan el peligro de la flojera. El peligro de la flojera. Que, y trate de aplicarlo a nosotros mismos, a sus hijos también. Que número 2, 3 y 4 voy a dar 3 maneras que podemos ser flojos y debemos tratar de hacer lo contrario. Que 2 es la flojera física. La flojera física. Que voy a dar al contrario, porque estamos con papás, con hijos adolescentes. Que sus hijos adolescentes deberían tratar de jugar deportes. Amén. ¿Eh? Será buscar la manera que sus hijos pueden jugar deportes o en la escuela o por la ciudad. Muy importante. Vamos a sacar conclusiones. Tienes un hijo, okay, un hijo varón, termina la escuela 2:30 y tiene otros 6 horas libres. ¿Qué va a hacer? Tiene teléfono. ¿Qué va a hacer? La pornografía, ¿no? Obviamente, ¿no? No tiene nada que hacer, se siente aburrida, ya había visto varias veces, sus amigos están adictos, y su hijo en la casa, tú no estás, bueno, mirando cosas malas. Entonces estoy sacando conclusiones obvias del pasaje bíblico. Pero si tu hijo va a la escuela, cuando yo tenía la edad de sus hijos, la escuela terminaba a las 3:10. Práctica de béisbol era 3:30. Tenía 19 minutos para cambiarse. A las 3:30 en la cancha. O en el autobús para viajar, si tuvimos un juego fuera de la ciudad. Bueno, hey, jugando, practicando 2 horas. Terminamos a las 6:15. Caminar a la casa, vivía 2 millas de la casa. Llegué a la casa a las 7 de la noche. Casi no tuve tiempo para ir al baño, ¿no? Llegué a la casa, tenía tanta hambre, casi podía comer la mesa. Bueno, 7:30, 9:30, los estudios a la cama. Ya era grado 12, ya a la universidad. No tenía tiempo para portarme mal. Había muy poco tiempo para meter el chamuco. Pero yo pienso que muchos de los problemas de los jóvenes bajo nivel humano se podría solucionar jugando deportes. Jugando deportes. Y California no es México. Es muy diferente. Y yo pienso que ustedes no saben la estructura de deportes en high school. Si no saben, le doy una pequeña lección sobre deportes. Okay? Okay. Donde estaba yo era casi igual que sus hijos, porque Nueva York y Nueva Jersey es como Los Ángeles, porque tiene mucha gente. Mi clase de graduación fue 650. Y había, era el grado 12, ¿no? Entonces, en la escuela había miles de personas. Entonces, freshman, sophomore, junior, senior. ¿Okay? Freshman tenía un equipo de béisbol. Sophomore tenía un equipo de béisbol. Junior tenía JV, junior varsity. Y luego había varsity. Si el muchacho de grado 9 era muy bueno, podría llegar a JV. Si era muy bueno, jugaba varsity. Entonces, cada año el béisbol tenía un equipo de béisbol. Y para que sepan, cada estación son tres meses, tiene deporte distinto. Por ejemplo, en invierno, ¿qué hay? Hay básquet, hay natación, hay la lucha libre, lo que yo decía también, ¿no? Hay gimnasio, hay la carrera. En New Jersey se hace la carrera bajo techo, ¿no? Entonces, cada estación en una escuela americana, más o menos grande, tiene 4 o 5 deportes al mismo tiempo. Y no es que sus hijos tienen que ser expertos, ¿no? Expertos. Pero si ellos están en la casa solo, no tienen supervisión, Usted tiene, oh, van a la confirmación, van a rezar cuatro rosarios y van a leer el libro de Amós cinco veces, trata de memorizarlo, y van a escribir poesías. No. Y el chamuco viene y lo lleva al mal. ¿Sí o no? Sí. Yes. No debemos ser ciegos, sordos o mudos, o ingenuos, reconocer los peligros que tienen sus hijos. Ok. Tercero es esto. Flojera mental. Flojera mental. Sus hijos, su deber principal es, tiene que ir a la escuela y tiene que tratar de cumplir. Querer o no querer. Hasta que termine high school, tiene que terminar. ¿Sabe? Lo que no hago ahorita como catequista, porque yo soy el catequista que tiene más alumnos de sus hijos también en el programa. Antes pedía, cuando estuvimos leyendo una lección, pedía a uno de los muchachos de leer. Ahorita no lo hago. ¿Saben por qué? Cuando empiezan a leer, como vieja maestra la pizarra blanca. Por dentro, ¿no? Porque muchos no saben leer. O su nivel es segundo grado. Y para mí, no lo digo porque sería falta de caridad, ¿no? Pero también es una vergüenza para él y los otros empiezan a reír, ¿no? No todos, pero yo diría casi siempre la mitad. Están en el grado 8 o 9, ¿no? Entonces, ¿qué significa? No es que le falta inteligencia. ¿Qué le falta? Le falta disciplina. Disciplina para aprender. Ejemplo, yo que soy maestro, yo podría tomar, yo pensé, cada uno de ustedes y me da 20 clases, ustedes van a hablar inglés. Pero me dan 20 clases, a solo. Yo lo haría. No tengo tiempo, pero yo podría llevar a la persona que habla peor en inglés aquí. En 20 clases va a salir hablando inglés. No perfecto. Pero yo sería un maestro bueno, pero muy exigente. En la clase, tarea, ok. Sí. Bien. Cada uno de ustedes. Padre, nunca podría hablar inglés. Conmigo vas a aprender. Pero sí. Empieza a conocer tres elementos de un idioma. Vocabulario, gramática, la pronunciación. Esos son tres elementos, ¿no? Si ustedes han aprendido inglés, esos son los tres building blocks of a language, ¿no? Tiene que haber vocabulario. Tiene que saber la gramática, la diferencia entre presente, futuro, imperfecto, condicional, que es un gerundio, que es subjuntivo. Es un maestro, ¿no? Y luego, la pronunciación, no es que tiene que ser perfecta, pero... ¿no? Lo que pasa, tú vas a la tienda y tu hijo dice, mami, no abres la boca, por favor. Hijo, mami, parece que estás hablando japonés, o... so. O Swahili, ¿no? Mami, cállate la boca, yo hablo, ¿no? Sí, hija. Entonces, yo creo que sus hijos, ustedes son muy capaces, pero tienen que trabajar. Recuerdo cuando yo había llegado en Argentina hablando muy bien italiano, me defendí en inglés también, pero no sabía nada de español. ¡Era difícil! Y los argentinos son como los americanos aquí. Ustedes hablan español, la gente te aguanta, pero yo hablaba inglés en Argentina. Ustedes en gringo, gabacho, americano, tienen que hablar español, no español mexicano, español argentino, criolla. Si no, te daban martillazos. Yo 2 años recibí, mil martillazos, ¿no? Es bueno para mi humildad, ¿no? Pero era duro, ¿no? Pero aprendí. Es como nadar o ahogar, ¿no? Por eso hay una diferencia. Hay personas inteligentes, pero hay personas que no tienen educación. Son 2 cosas distintas. Inteligencia y educación son 2 cosas distintas. Por ejemplo, sus mamás, algunas tienen mamás o abuelas, entre las más inteligentes que yo conozco son abuelas mexicanas. Uno les habla, y híjole, la manera de expresarse, conceptos, ideas, uno lanza una idea y pueden terminarla, pero no saben leer. Súper inteligentes. Pero nunca tuvieron la oportunidad para aprender en México porque era una de 20 hijos, tenía que trabajar en el campo y quería ir a la escuela, pero su mamá no, tú tienes que ir con las vacas, recoger huevos y, muy bien. Pero no es que les falta inteligencia, yo capto una persona inteligente, ¿no? Pero poner inteligencia y educación juntos, hey. Winning game. ¿Eh? Ganancia. Sus hijos pueden ir a la escuela. Sus hijos están en el país mejor en el mundo. Cada uno de sus hijos puede por lo menos sacar un título de 2 años, ¿no? Algunos de 4 años. Algunas maestrías. Tal vez 2 de sus hijos que un doctorado, ¿no? No, tal vez 1 o 2 de sus hijos en 10 años va a tener un PhD en medicina. Depende de ustedes, ¿no? Yo siempre motivo a sus hijos en mi clase. Escuela. Yo tengo los varones. Casi el enemigo peor, ¿no? No buscar la noviecita. Você pode mirar la matemática, la física, mirar la guapa cara de la noviecita, ¿no? Eso no camina, ¿no? Ok, cuarto es la flojera espiritual. La flojera espiritual. Yo noto los últimos 4 años, varios de sus hijos, les felicito, porque nota que están rezando muchos rosarios. Porque ellos tienen pantalones quebrantados en los rodillos, ¿no? ¿Cierto, no? No de, cara, especialmente las muchachas tienen los jeans con agujeros. ¡Hey, su hija! 4 rosarios cada noche, amén. No, padre, es el nuevo estilo. Ah, qué lástima. Por lo menos están aire acondicionados, ¿no? Ok. Entonces, la flojera espiritual significa una resistencia de rezar. ¿Resistimos la oración? Como dice Padre Mendiolaza, si uno reza, solamente cuando tiene ganas, va a tener siempre menos ganas para rezar. Eso me gusta. Uno reza solamente cuando tiene ganas, va a tener siempre menos ganas para rezar. Si tú no tienes ganas para rezar, rezar, mi consejo, rezar dos. Haya de contra de Santa Ignacio, ¿no? Rezar dos. Jesús en el huerto tenía una desolación fuerte, rezaba tanto que sudaba sangre. Con su desolación rezaba doble Jesús. Es mucho modelo. El catecismo de la Iglesia Católica dice uno de los obstáculos mayores en la oración es la flojera. Es decir, que la humanidad entera en este mundo tiene algo de flojera. Entonces, a veces la oración es difícil. Mi superior en Argentina decía, a veces la oración, la meditación es como llevar una carretilla de cemento encima de un cerro grande. Me acuerdo en mi juventud, mi papá hacía un césped nuevo cada año y se llenaba así su carretilla con tierra. Yo terminé el día con ampollas. Porque... ¿Ves la oración? Es difícil. Por eso no tiene que abandonarlo. Amén. Entonces, el punto que yo saco de esta lectura, hay bueno, personas dormidos, comiendo, divirtiéndose, y un elemento es la flojera. Un cuento más. Santa Faustina Kowalska, la recipiente de la Divina Misericordia, estaba en un convento de monjas y de repente viene el diablo. Pues se podía ver el diablo corriendo por el pasillo como el fanático. Jesús dijo a Faustina, dile al diablo de parar y pregúntale cuál es el anzuelo o el medio más eficaz que él utiliza para agarrar las almas. Esa es la tentación más victoriosa. Bajo obediencia, el diablo tenía que hablar. ¿Sabe qué dijo el diablo? Dijo esto, la flojera. Pero en ese convento no había monjas flojas. Yo estaba corriendo, buscando, ¿no? ¿Hay flojas en tu casa? Eso hay muchos chamucos. Muchos chamucos, ¿no? Mi papá, que descansa en paz, nos enseñaba muchos proverbios. Mi papá le gustaba idioma, proverbios, era muy juguetón con nosotros. Y él decía esto, un proverbio americano muy importante. Idleness is the workshop of the devil. No speak English, ¿no? Idleness significa la flojera es la carpintería del diablo. Si tú no tienes nada que hacer, el diablo te da mucho para hacer. Dice San Buenaventura, cuando un hombre trabaja fuerte, tiene un diablo. Si uno no trabaja, tiene un ejército de diablos encima. Uno trabaja, igual hay un diablo. Tiene nada que hacer, viene un ejército de diablos encima. Por eso la juventud no tiene nada que hacer, viene el ejército del diablo para llevarlos. pornografía, a la marihuana, a la tomada, relación antes de casarse, a la desesperación, a cortar las venas, ¿no? Así es. Yo tuviera sus hijos adolescentes, no los dejaría ir al baño casi, ¿no? Sería como jefe del ejército, ¿no? Amarlos mucho, pero no, ok, escuela, deportes, ok, tiene que... Una vida bien, bien organizada. Sin teléfono. Amén o me. Sin teléfono. Y a graduar, 18 años, ya teléfono. Antes no. Sí. Ponga la balanza. El teléfono va a ayudar más o poner en peligro la vida moral del hijo. Obviamente, poner en peligro la vida moral del hijo. Si él sabe que le diga la verdad, pero está agachando la cabeza, ¿no? Tiene que llevar a sus hijos al cielo. Su deber es llevarlos al cielo. Usar todos a veces medicina fuerte. Lo que yo veo en ustedes en general es así. La mamá está de acuerdo con Padre Escobita. Y el papá sabe que Padre Escobita dice la verdad. Pero el papá no tiene el valor para pelear con sus hijos. ¿Sí o no? Sí, padre. ¿Ama? Sí, es en la familia latina, ¿no? Especialmente el macho, ¿no? La mujer dice que no, es por... Entonces, en la unidad hay fuerza. Mis padres no eran perfectos, pero mi mamá, papá, así. En todo. Siempre estaban de acuerdo, ¿no? Entendiendo, si no estamos de acuerdo, los hijos van a perder. En la unidad de fuerza. La unidad de fuerza. La unidad viene del Espíritu Santo, ¿no? La división es del diablo. El diablo quiere dividir, ¿no? Y dice, la cadena es más fuerte que el eslabón más débil, ¿no? Que ustedes van a ver, ya van a empezar los baseball playoffs el viernes, ¿no? Los Dodgers, y luego los Twins, los Yankees, amén, ¿no? Y luego the Oakland A's y the Rays, ¿no? Ustedes van a ver, voy a hacer una profecía. No voy a decir quién va a ganar, pero el equipo que juega unida va a ser el equipo que gana. Que gana la World Series. No el equipo mejor. Pero cada uno cumple su deber. Pero cuando hay división en el equipo, se debilita y pierde. Así en la familia también. Los dos managers tienen que trabajar juntos, ¿no? ¿Amén? Muy bien. Lo que vamos a hacer es, por falta de tiempo, vamos a brincar al Evangelio y darle un comentario del Evangelio. ¿Se animan a ponerse de pie o están cansadas? ¿No? ¿No tengo que buscar un grúa para levantarlos? ¿No? El tow truck, ¿no? Y el Señor esté con vosotros. Todo el Santo Evangelio según San Lucas. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo cada día hacía espléndidos banquetes. Entonces cada día era Thanksgiving, ¿no? Imagina, cada día Thanksgiving, ¿no? Terminas después de 300 kilos, ¿no? A su puerta cubierta de llagas. Yacía un hombre llamado Lázaro. Da asco, ¿no? Era de llagas. Pero va a ser todavía más asqueroso. Y ansiaba saciarse con lo que le caía de la mesa del rico, hasta los perros iban a lamer sus llagas. Oh, qué asco. El pobre murió y fue llevado por los ángeles. Al seno de Abraham, el rico también murió y fue sepultado. Y en la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Envía a Lázaro para que moque la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque esas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió malos. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo. De manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo. Y tampoco se puede pasar de ahí hasta aquí. El rico contestó, te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no siendo que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. No, Padre Abraham. Insistió Rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Abraham respondió, no, si no escuchan a Moisés, los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Ok, yo voy a sacar una idea de este pasaje. También para que sepan, en la Santa Misa, el día domingo, la primera lectura y el Evangelio es paralelo. Si ustedes van a leer Amós, yes, ustedes van a ver un paralelo. ¿Lo ven? Ok, el hombre rico, el Evangelio, está descansando, comiendo, como Thanksgiving, y en el libro de Amós lo mismo. Poltrones de avorio, ¿no? Tomando mucho vino. Entonces se ve el paralelo. El paralelo. Pero yo voy a sacar una idea de este Evangelio y desarrollarlo por otros 10 minutos. Y es... Ese fue mi mensaje en la misa a las 6:15. Cuando empezamos la Santa Misa, cualquier misa, empezamos con el Señor de la Cruz. O empezamos con la canción de entrada, realmente. Pero el Señor de la Cruz, el padre, el sacerdote hace, y después el sacerdote saluda a la gente. El saludo puede ser en el nombre de Jesús o puede ser en el saludo trinitario. El Señor esté con vosotros. O la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Okay? Son varios saludos. Bueno, después de esto, ¿qué hacemos? ¿Ustedes no van a misa? Es el acto penitencial. El acto penitencial. Hay varias formas, pero a mí me gusta el confitio que viene de San Agustín, que es yo confieso. En yo confieso, hay 4 maneras para pecar. In pensamiento. In palabra. Obra y omisión. Sí, cuatro maneras. Podemos pecar con el pensamiento. Podemos pecar con la palabra. Podemos pecar con la obra. Podemos pecar también por la omisión, ¿no? Ese va a ser nuestro tema al terminar nuestra plática. ¿Por qué este hombre rico fue condenado al infierno? No tanto por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Eso sí. Eso sí. Él no hizo mal a nadie. Como dice la gente común y corriente, no mato, no robo. Soy un gallo bueno, ¿eh? No mato, no robo, soy un tipo bueno, ¿no? Eso se oye constantemente. Pues uno puede pecar por omisión. La omisión es de no hacer lo que nosotros deberíamos hacer. Y ahorita, okay, le voy a pedir, okay, lo que yo hice en mi escrito esta mañana, a las 5:30 de la mañana, es había escrito varias maneras que nosotros papás podemos fallar con omisión. Mi programa de radio es Variando Conciencias con Padre Scubita. Mi deber como predicador por radio, y ustedes, es formar la conciencia. Ok, probablemente al final se van a sentir un alivio, pero un poco incómodo. Pero yo le voy a dar 15 maneras que podemos fallar en omisión como papás. Ok, tal vez usted puede ser, dar vuelta la página tiene atrás en blanco. Ok, muy bien, porque no hay espacio. Ok, pongan 15 maneras que podemos fallar mediante la omisión. Vamos a ver si llegamos a los 15, pero yo tengo 15 escrito. Vamos a ver dónde terminamos. Okay. ¿Listo, Calixto? Okay, número uno es el más obvio, y voy a poner más obvio, pero lo más triste. Es faltar misa. Faltar misa es obviamente pecado de omisión. Y tal vez en vacaciones, si ustedes han faltado, no estoy aquí para condenar a nadie, conviértanse. Okay? Nunca más. Okay? ¿Me oyeron? Okay. Hermanos, no le voy a asustar, pero nunca hemos vivido en un mundo tan difícil por la familia y por la juventud como hoy. Ustedes deberían venir a misa cada día. Una vez por semana no es suficiente. No es. Sus papás rezaban, ustedes tienen que rezar doble o triple de sus papás. Sus papás y abuelos vivían en una sociedad más estable. Hey, cuando pelea entre Trump y Irán, estamos en una guerra nuclear, hermanos. Puede pasar. O con Norte Corea, este loco, y Trump se enoja. Estamos fritos. No es para asustarle, pero estamos en un tiempo muy delicado. Líderes del mundo con coraje, con orgullo, con intereses, con envidia, con materialismo. Ustedes saben que Corea, Irán, Rusia, China, todos esos tienen muchas armas nucleares. Y lanzar las armas nucleares, hermanos, se acaba el mundo. El mundo se podría acabar en una media hora. Padre, no me asuste. Bueno, lo siento. ¿Ustedes han visto Hiroshima y Nagasaki? Eso fue hace 75 años. Mi papá terminó en Japón al final de la Segunda Guerra. Mi papá terminó en Japón debido a esto. Eso había destrozado. Hay personas que tienen problemas genéticos hoy día, cromosomáticos, debido a la radiación de Hiroshima y Nagasaki. Problemas genéticos, generacionales. Por eso, papás, no es tiempo para ser flojo con Dios. Ustedes tienen que ser doble, triplemente fervientes. Yo también. ¿Amén? Si queremos salvar a nuestros hijos, hermanos, doble, triple odio. Enseñando transgenderismo, ya empezando con el primer grado. Voy a dar una plática más adelante sobre esto. Tu hijo vuelve de la escuela, del high school, mami, yo soy lesbiana. Aquí es mi amante, mami. Mami, besa mi lesbiana amiga. ¿Lo van a hacer? ¿Eso puede pasar? ¿Sí? Y cada mes viene una mamá llorando, mi hijo es lesbiana, mi hijo es homosexual. Casi cada mes. Mamá llorando, padre estaba en la doctrina, terminó la universidad, y allá se encontró una persona, un profesor de sociología, decía, cada uno tiene que seguir sus instintos. Ahorita, mi hijo es homosexual. Y no quiere hablar con nadie. Y todos ustedes conocen una circunstancia así, ¿no es cierto? Si no en su casa, con un amigo, un pariente. Por eso nosotros debemos rezar doble, triple, cuádruple. No es el tiempo para bajar los brazos. ¿Se acuerdan Moisés? Bajamos los brazos y estamos fritos. Por eso si hemos faltado la misa por decidir omisión, arrepiéntense, hagan una buena confesión, empezando hoy día, empezando a venir hasta misa en tu semana. Ustedes están chiqueados aquí. Cinco padres, cinco misas cada día. ¿Qué más quieren? Nos cambiamos en payasos por ustedes. ¿Qué más quieren? ¿Y alguien quiere que padre escupir fuego, ¿no? O levantar los muertos, ¿no? No. Aprovechen de lo que ustedes tienen. Ok, otra. Eso es muy común. Su hija de la confirmación, 13, 14 años. ¿Cuándo fue tu última confesión? Su hija se cambia en un coyote. Ahí anda, ¿no? Fue el día antes de mi primera comunión. 8 años, hace 5 años. ¿Quién tiene la culpa? No oigo. Bueno, el niño de 8 o 9 años no puede ir a la iglesia solo. Ustedes tienen que ser proveer transporte para sus hijos. Y tienen que meterse en el confesionario los peces gordos, luego los pescaditos, ¿no? Tengo un chiste para ustedes. El tema es pesado, tengo que mandar un chiste, ¿no? ¿Qué dijo el pescado grande al pescadito? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada. Ok, otra falla de misión. Nunca rezamos en familia. Eso está mal. ¿Quién tiene que guiar es el papá? El sacerdote de la familia, capitán. E quando ele reza ao papá, tem mais força. Porque a mamá é muito piedosa, mas o papá reza, mais poder. Mais poder. Veio que os homens estão agachando a cabeça ali, não? Hágalo. Seu esposo ou seu filho, quem é o papi reza um pouco? Tenho boa memória, mas me acuerdo quando eu tinha 5 anos, hace casi hace 60 años atrás, ¿no? Tengo buena memoria. Cada noche, antes de dormir, rezaba a mis papis conmigo. Tenía que ponerme de rodillas y fue 3 minutos. Y una noche era mamá, luego era papá. Cuando mamá rezaba, está bien. Pero cuando mi papi rezaba, oh, sentía muy importante. Era mi sentimiento psicológico. Mi mamá, yo pienso es una santa, ¿no? Pero de verdad, mi papi rezando al lado, me sentía con más fuerza, más seguridad. Y me gustaba rezar porque veía un hombre rezar, ¿no? Me trabajaba Wall Street, un hombre muy ocupado, pero tenía tiempo para su hijo y ustedes no tienen 9 hijos como nosotros, ¿no? Háganlo. Y no sean mandilones que su esposo tiene que mandarlo. Tomar la iniciativa, ¿no? Luego, otro pecado mencionado sería de no supervisar los amigos de sus hijos. Dime con quién anda, ¿y? De tal, pal, tal. Dime con quién anda. Y tu hijo está lleno con cholos. Y pregunta, ¿esos son cholos? No. Son gente buena, ¿no? Somente ellos aparecen de cholos, pero no son cholos, ¿no? Usa la cabeza, ¿no? Si visten de cholos, son cholos, ¿no? No, están ensayando, tal vez van a ser cholos, ¿no? Si van con cholos, son cholos. Su hijo, no. Su hijo dice, yo voy allá para convertirlos. No. Para que venga la doctrina con Padre Escobita, ¿no? No funciona así, ¿no? ¿Sabe lo que es en inglés peer pressure? La presión del grupo, ¿no? No van a poder resistir la tentación. Ok, otra. Vamos a ver dónde llegamos, pero vamos. Ok, número 5. Ok, es el tema más delicado, pero ustedes tienen que hablar con sus esposas sobre este tema. Ok. El teléfono y el uso del teléfono de sus hijos. Yo pienso que ustedes no van a quitar el teléfono de sus hijos, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Porque va a ser una tercera guerra mundial si lo hacen, ¿no? Pero si lo tienen, como tiene ellos ahorita, ustedes tienen que supervisarlo. Donde cada día uno puede ver lo que había visto. ¿Ok? Entonces, si su hijo tiene su teléfono, ok, yo voy a... Ok, a 9 de la noche, yo voy a revisar cada cosa que tú hiciste. Para mí, si tiene 13, que mejor que no lo tengan. Pero si lo tienen, supervisarlo. Y sus hijos saben. Y si han bajado un mal website, ok, significa por 2 semanas no lo tienes. ¿Oye? 2 semanas, ok, no. Tú miraste una cosa mala, yo lo veo aquí, ok. No teléfono por 2 semanas. Y no tiene que ir atrás con su hijo mayor para usar su teléfono. Porque los adolescentes son astutos, ¿no? de tal Paul tal astilla, ¿no es cierto, no? Pero son astutos, ¿no? Yo lo conozco. ¿Sí? Trabajo con ellos muchos años, ¿no? Hay que ser más astuto que con los astutos, ¿no? Ok. Yo pienso que tenemos tiempo por uno más y la semana que viene podemos seguir. ¿Me oyen?
Sí.
Todo eso son muy actuales y peligrosos si no lo hacen. Que su hijo o hija de 13, 14 años, por desidia, ustedes lo dejan tener novios. Son demasiado jóvenes. Ah, padre, Scooby-Doo, usted es un viejo cuadrado de la Edad Media. Usted es un fósil obsoleto del siglo XVI. Okay. Llame lo que quiera. Okay. Me da miedo cuando termina la escuela Freddy, ¿no? Y se ve después los muchachos del séptimo grado, octavo grado, están saliendo brazo en brazo, están enamorado. Están locamente enamorados. Y tú dices, oh, qué bonita. Hey, qué bonito. ¿Sabe lo que va a pasar? Hola, abuelita de 39 años. Hola, abuelita de 38 años. Basta una caída y tú eres abuelita. Pues cada cosa tiene su lugar. ¿No es cierto? Y toda la sociedad está en contra de lo que dice el padre Escobita. No, novio, ya a los 11 años, libertad, tiene que divertirse, tiene derecho de amar. No, debemos seguir a Jesús. Es el camino estrecho que lleva al cielo. Amén. Dios los bendiga y vamos a rezar por sus hijos. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios lo bendiga. Y traten de venir a las 8, porque a las 8 empezamos a rezar. Venir a las 8, ¿ok? ¿Ok? La semana que viene.